En Mentes Retorcidas, su podcast, les vamos a contar hoy la historia sobre Frank Sheeran, uno de los implicados en la desaparición de Jimmy Hoffa. Sheeran apareció por las calles de Filadelfia como un católico devoto, pero también un luchador rudo que fue empujado por su padre para desafiar a los niños a peleas callejeras para alimentar el hábito de beber de su padre. A mi padre le gustó la cerveza, dijo Sheeran, reflexionando sobre cómo Tom, que trabajaba como obrero siderúrgico, lo montaba para cobrar ganancias en monedas de 10 centavos. Como muchos estadounidenses, Sheeran encontró todo el trabajo que pudo en los días previos a la Gran Depresión. Aceptó trabajos ocasionales como empacar comestibles, ser caddy en campos de golf y ayudar a un barquero de carnaval fuera de las tiendas de campaña. Luego participó en concursos de baile y se llevó a casa el segundo premio en el concurso de Foxtrot en 1939. Sheeran ganó el primer lugar en un baile de Jitterbug años después. Continuaría dando lecciones de baile que ascendían a $45 a la semana en paga para llevar a casa, que era más dinero que la paga de la serie de su padre. El joven dejó la vida civil en 1941 para alistarse en el ejército de Estados Unidos. Fue durante su tiempo en el campo de batalla como soldado de infantería que Sheeran se inspiró en los ardientes discursos del general George Patton y se endureció con la presencia de la muerte. Una vez que comienza el tiroteo, todo va camino, dijo Sheeran, simplemente haz lo que tienes que hacer. Adaptarse a la vida en Filadelfia fue difícil para el curtido veterano. Trató de jugarlo con claridad. Se casó con su novia y trataron de formar una familia con el salario de camionero sindical para una empresa de supermercado conocida como Food Fair. Pero Sheeran pronto se sentiría atraído por el dinero rápido y buscaría una vida sin ley. Era 1955 y Sheeran estaba transportando carne en el norte del estado de Nueva York cuando este pequeño y viejo italiano subió a mi camioneta y dijo, ¿puedo echarte una mano, chico? Le dijo Sheeran a Brandt. Ese hombre era Bufalino, un reputado jefe de la mafia cuyo territorio incluye el norte del estado de Pensilvania, partes de Nueva York, Nueva Jersey y Florida. Los dos compartieron química instantánea. Además de Hoffa, Bufalino fue uno de los dos hombres con los que Sheeran llegó a respetar. Si bien Bufalino, con sede en Nueva York, no era miembro portador de una tarjeta de las cinco familias de Nueva York, Sheeran enfatizó que todas las familias acudieron a él para pedirle consejos sobre todo. Describió a Bufalino en el libro de Brandt como uno de los mayores jefes en su negocio y yo era su amigo. Sheeran se cortó por primera vez los dientes de la Costa Nostra como conductor y a menudo llevaba a Bufalino a reuniones secretas, pero los días de memoria en la carretera pasaron de Sheeran y Bufalino juró, no vas a conducir un camión para siempre, mi irlandés. Un ladrón demasiado entusiasta llamado Whispers de Tulio le propuso al asesino entrenado que incendiara el Cadillac Cleaning Service, una fábrica que suministraba manteles y servilletas para restaurantes. Le había ofrecido a Sheeran miles en efectivo para aceptar el trabajo, pero tanto la mafia italiana como la judía tenían intereses económicos en ello. Antes de prender fuego la fábrica, Sheeran fue llamado a responder ante un gran jefe llamado Angelo Bruno en un restaurante italiano en Midtown Manhattan. Bruno rápidamente hizo que Sheeran se diera cuenta de que habría cometido un grave error si hubiera seguido adelante con el incendio. Para hacerlo bien, Sheeran recibió la orden de matar a susurros. Es su responsabilidad ocuparse de ese asunto mañana por la mañana. Esa es la oportunidad que tienen. ¿Capish? Dijo Sheeran que Bruno le dijo. Whispers fue descubierto muerto al día siguiente, disparado a quemarropa con una pistola calibre 32. Sheeran leyó el titular y dijo a sí mismo, ese podría haber sido yo. Sheeran se convertiría en un funcionario sindical de alto rango, ya que todos nosotros como un ejecutor de la mafia que enderezaría a quien quiera que le dijeran y supuestamente participando en el infame asesinato del mafioso Colombo Joe, Crazy Joe Gallo en las afueras de Umberto Clam House en la pequeña Italia de Manhattan en 1972. Sheeran recordó el momento en el que le presentaron al pez gordo del sindicato Jimmy Hoffa. Fue su mentor mafioso Russell McGee Bufalino quien le entregó el auricular. Te escuché pintar casas, dijo Hoffa, saltándose las cortesías. Sheeran tartamudeó en respuesta, sí, y yo también hago mi propio trabajo de carpintería. Pero Frank Sheeran no era un trabajador de la construcción, y pintar casas en realidad Se trataba de un código para las salpicaduras de sangre en las paredes causadas por la comisión de ejecuciones. El apodo casi inofensivo que le dieron, el irlandés, hablaba de las raíces de su padre en Dublín, su madre era sueca, y ocultaba a su representante de verdugo, donde pasaría a acumular al menos 25 asesinatos, y fue acusado por el fiscal general Rudy Giuliani de ser uno de los dos no italianos a los que se les otorgó membresía en la comisión gobernante de la Cosa Nostra. La representación de la llamada telefónica con Jimmy Hoffa formó un vínculo estrecho. Hoffa fue una leyenda viviente y el presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, al igual que Bufalino, Sheran se convirtió en uno de los confidentes más cercanos de Hoffa. El sindicato representaba a más de 2 millones de trabajadores y tenía un fondo de pensiones de 2 mil millones. Pero los Teamster en ese momento fueron perseguidos por elementos criminales que usaron todo tipo de métodos clandestinos para impulsar sus causas. Sheran se convirtió en un soldado callejero confiable en esas transacciones menos sabrosas. Cuando Robert Kennedy asumió el cargo de fiscal general del país, dejó de ser un asunto de mafia como de costumbre. Kennedy puso su mirada directamente en los Teamsters. Eso significaba enfrentarse a su líder, Hoffa. Antes de su asesinato, Kennedy comparó el liderazgo de Hoffa como una superpotencia en este país, un poder más grande que el pueblo y más grande que el gobierno. Según el libro, Hoffa y Kennedy se conocieron una vez en privado y Hoffa le hizo saber: le hago a los demás lo que me hacen a mí, solo que peor. En 1967, Hoffa fue enviado a la penitenciaría de Lewisburg en el condado Union de Pensilvania por manipulación de jurado, fraude y soborno. Solo cumpliría 4 años y medio de su condena de 11 años porque el entonces presidente Richard Nixon le concedió el indulto. La libertad condicional de Hoffa llegó en 1971, pero con una trampa. Se le prohibió participar en negocios sindicales hasta 1980. Una vez liberado, el jefe sindical libró una guerra pública contra el gobierno federal, por lo que se percibió que estaba sobrepasando sus límites al impedirle participar en su preciado sindicato. Hoffa prometió recuperar la posición superior de los Teamster, que había sido ocupada por su reemplazo, Frank Fitzsimmons. Hoffa también lanzó un caso civil muy publicitado contra el gobierno de Estados Unidos que circulaba a través de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos e involucraba citar los registros de los Teamsters. Mientras luchaba en la corte contra el gobierno, Hoffa se negó a renunciar a la búsqueda de la presidencia de los Teamsters, a pesar de las numerosas públicas súplicas para hacerlo. Se volvió personal, ya que Fitzsimmons era menos grandilocuente y más sobre el golf y la cerveza. Era un antiguo leal al que le gustaba el trabajo. Los dos ahora eran adversarios que luchaban por el mismo puesto superior. Sheran le dijo a Brandt que el ego desenfrenado de Hoffa finalmente lo llevó a la muerte. Hoffa dijo, siguió navegando hacia la tormenta. Finalmente, se informa que Bufalino informó a quemarropa a Hoffa que ciertas personas estaban contentas con Fitzsimmons y que debería salir de la carrera de los Teamsters. Cuando Hoffa se negó, Bufalino supuestamente le dijo a Sheran, habla con tu amigo, dile lo que es. Para Sheran eso era tan bueno como una amenaza de muerte. A mediados de la década de 1970, Jimmy Hoffa había comenzado a referirse a sí mismo en tercera persona como Hoffa y se negó a escuchar las demandas de sus amigos de la mafia de retirarse de su candidatura a la presidencia de los Teamsters. Nadie asusta a Hoffa, supuestamente le dijo a Sheran, después de que su leal soldado le advirtiera que sus amigos querían que se retirara. Voy a perseguir a Fitz y voy a ganar en esta elección. Bufalino ya había dejado claro que la vida de Hoffa dependía de que se retirara de la carrera. El mismo Rus me dijo que le dijera qué es, dijo Sheran a Hoffa. No se atreverían, respondió Hoffa, pero el irlandés supuestamente pronto recibiría la orden de recoger su pincel. Se tomó la decisión de pintar la casa y eso fue todo, le dijo a Brand. Según los informes, Sheran le contó a Brand la siguiente historia del asesinato de Hoffa. El 30 de julio de 1975, semanas después de que el auto del hijo de Fitzsimmons explotara fuera de un bar de Detroit, Hoffa condujo desde su cabaña de verano en Lake Orion, Michigan, para asistir a una reunión planificada con Sheran y Bufalino en el restaurante de Machu's Red Fox, ubicado en el suburbio de Bloomfield, en Detroit. Se congregarían a las 2:30. Hoffa pensó que estaba sentado con Bufalino y otro capitán genovés de peso pesado de la costa llamado Anthony, Tony Pro Provenzano, para hacer las paces, afirmó Sheran. Trajeron a Sheran para que Hoffa se sintiera a gusto. También convocado para servir como cebo fue el hijo adoptivo de Hoffa, Chucky O'Brien tenía la tarea de llevar a Hoffa a una casa a unas pocas millas de distancia del restaurante. Provenzano ni siquiera estaba en Michigan. En cambio, hizo que uno de sus hombres llamado Salvatore Sally Box Briguglio fuera su suplente. Los hombres subieron a un automóvil Mercury marrón, propiedad del hijo del mafioso Anthony Tony Jack Giacalone. Cuando llegaron tarde al restaurante, Hoffa estaba mostrando rabia en sus ojos. Dijo Sheran: ¿qué diablos estás haciendo aquí? ¿Quién diablos te invitó? Hoffa le gritó a su hijo adoptivo. Luego preguntó quién era Sally Books. Estoy con Tony Pro, dijo Bus. Su amigo quería estar en la cosa. Están esperando en la casa. Hoffa compró la historia y creyó que Bufalino lo estaba esperando en una casa con Provenzano. Si hubiera violencia, algo antinatural, Russell no estaría aquí, explicó Sheran sobre el pensamiento de Hoffa. Hoffa subió al coche y se dirigieron a la casa que habían elegido de antemano. Salieron del auto y entraron a la casa. El segundo que Hoffa vio que estaba vacío sin señales de Bufalino y Tony Pro para saludarlo, supo de inmediato lo que era, dijo Sheran. Se volvió rápido, todavía pensando que estábamos juntos en la cosa, que yo era respaldo, explicó Sheran. Pero Sheran tenía su pieza en la mano y cuando Hoffa intentó alcanzar el pomo de la puerta para salir, Hoffa recibió dos disparos. Uno a distancia decente, no demasiado cerca, la pintura se salpica hacia atrás, en la parte de atrás de la cabeza, desde la oreja derecha. Mi amigo no sufrió, afirmó Sheran. Sheran huyó de la escena a un aeropuerto donde tomó un avión a Port Clinton, Ohio, y se reunió con Bufalino. De todos modos, espero que hayas tenido un vuelo agradable, mi amigo irlandés, le dijo su mentor mientras se alejaban a toda velocidad. La desaparición de Jimmy Hoffa cautivó a las fuerzas del orden durante décadas. El paradero del cuerpo se convirtió en leyenda. Los consejos y teorías hicieron que Hoffa fuera enterrado en el estadio de los Gigantes de Nueva York. Sheran no estaba seguro de lo que sucedió con el cuerpo de Hoffa. Cree que fue llevado a una planta empacadora de carne local que pertenece a un veterano llamado Pete Vitale. La planta tenía un incinerador industrial donde se podía quemar un cuerpo. Sheran afirmó que Bufalino le informó que Hoffa fue a una funeraria y luego un crematorio, pero Sheran tenía sus dudas y señaló en el libro. Ese detalle no era de mi incumbencia y cualquiera que diga que sabe más que esto, excepto el limpiador que todavía está vivo, está haciendo una broma enfermiza. La controversia se remolinaba poco después de que Sheran afirmaba que hizo desaparecer a Hoffa. Primero hubo problemas con la escena del crimen. Los agentes del orden en 2005 regresaron a la casa del municipio de Bloomfield, donde Sheran afirma haber tendido una emboscada a Hoffa. Las tablas del suelo se rompieron y se sometieron a pruebas forenses después de que una Fox News revelara la presencia de gotas de sangre en el pasillo y en el vestíbulo. Los resultados fueron probados en un laboratorio y se concluyó que eran sangre humana, pero no parecían ser de Hoffa. En 2008, Brandt le dio un video de Sheran confesando haber matado a Hoffa al agente del FBI e investigador principal de Hoffa en ese momento, Andrew Sloss, pero después de varias veces no fue vendido. Para ver, para creer, excepto en este caso, entonces se vuelve incrédulo, dijo Sloss. La revisión de libros en Nueva York. El video que vi de Sheran fue un intento ridículo y triste, así como desesperado de crear un disco. El autor David Moldea, cuyas profundas entrevistas con figuras de la mafia y varios investigadores de Hoffa intentaron resolver el caso, culminaron en las guerras de Hoffa, y ellos también se muestran escépticos de las admisiones de Sheran. Moldea admite que Sheran pudo haber volado a Michigan y ayudó que Hoffa bajara la guardia y se subiera al automóvil para el cambio de lugar del restaurante a la casa, pero Moldea sospecha que Sally Books, Briguglio, no Sheran, fue quien le disparó a Hoffa y que su cuerpo fue desechado en un vertedero en Nueva Jersey. Esta es una historia de una sola fuente sobre un mentiroso patológico, dijo Moldea a The New York Post. En una cena en 2014 en la que se conocieron Robert De Niro y el escritor, Moldea dijo que insistió en que la historia de Sheran no se lava. De Niro estaba orgulloso de estar haciendo la historia real, dijo Moldea. Le dije que lo habían estafado. Sheran siempre fue observado por las autoridades por la desaparición de Hoffa, pero después de años de intentar que hablara y fallar, evadió ser condenado por el crimen, pero el irlandés no se marchó impune. En 1982, tras haber sido declarado oficialmente muerto Hoffa, el Departamento de Trabajo, el FBI y el Estado de Delaware entablaron un par de casos contra Sheran. Uno de ellos involucró a Sheran, quien se había convertido en presidente del Teamster local 326 en Wilmington, Delaware, amenazando con volar una compañía de grúas con sede en Newark, Delaware, según documentos judiciales. En el libro, Sharan dijo que lo atraparon después de recoger dinamita de un fabricante de municiones contratado por el gobierno. Sharan también fue condenado por solicitud criminal, ya que realizó amenazas físicas contra el funcionario de la misma compañía de grúas. Estos fueron capturados por una transfuga del FBI que llevaba una grabadora corporal con cable. El compañero del sindicato grabó a Sharan diciendo: «Romper sus dos piernas lo quiero acostado, quiero que vaya a un hospital», admitió Sharan en el libro. Los federales me consiguieron por eso en un juicio estatal en Delaware. El irlandés acabó siendo condenado a 32 años de prisión. Fue liberado en 1995, cumpliendo menos de la mitad de la condena. Debió sufrir varias dolencias físicas que finalmente lo dejaron confinado a una silla de ruedas. Su mentor favorito, Bufalino, también fue llevado a prisión por extorsión y liberado solo para regresar por amenazar con asesinar a un rival. A los 90 años, Bufalino murió en prisión por complicaciones de un derrame cerebral. En 2002, después de hacer unos intentos desesperados de que Sharan confesara, el FBI cerró su búsqueda casi 3 décadas después sobre el caso de Hoffa. La oficina entregó su archivo de 16.000 páginas al fiscal del Distrito de Michigan y se dieron a conocer públicamente 1.330 páginas sobre ese archivo. El fiscal del Distrito de Michigan finalmente también cerró el caso. Sharan falleció de cáncer en 2003. En una de sus entrevistas finales antes de morir, Sharan, postrado en cama, parecía perder la bravuconería irlandesa. Todo lo que quedaba pareció ser un hombre arrepentido. Si hiciera todas las cosas que alegan que hice y tuviera que volver a hacerlas, no las haría. La historia de la vida de Sharan es el foco de la película biográfica de Martin Scorsese, The Irishman, basada libremente en el libro de 2004, I Hear You Paint Fences, que se estrenó recientemente en su 57 edición anual en el Festival de Cine de Nueva York. Robert De Niro interpreta el papel principal de Sharan junto con Al Pacino como Hoffa, el jefe sindical cuya desaparición se convirtió en una de las mayores novelas policíacas de Estados Unidos.